Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia.
Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, y la conducción de Giovanni Salazar, damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, quienes también nos escuchan en toda Latinoamérica y el Caribe.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el profesor Román Santiago Artunduaga, licenciado en Filosofía y Letras y Magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás, doctor en Filosofía de la Universidad de Salamanca en España, líder nacional de la licenciatura en Filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. También nos acompaña la profesora Beatriz Amador Lesmes, licenciada en Filosofía y Letras y especialista en docencia universitaria de la Universidad de Caldas y magíster en Estudios Culturales de la Pontificia Universidad Javeriana, candidata al doctorado en Educación y Sociedad. Y el profesor Rogelio Acevedo, filósofo de la Universidad Nacional y magíster en Filosofía Latinoamericana de la Universidad Santo Tomás. Ellos nos estarán hablando hoy sobre un tema muy interesante: el problema del amor y el amor como problema en la filosofía. Bienvenidos todos a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, Giovanni, por invitarnos a tu programa.
Muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos nuestros radioescuchas.
Muchas gracias, Giovanni, por este espacio y un saludo a los ciberoyentes.
Vamos a desnudar hoy en Filósofos al Desnudo el amor como problema en la filosofía. Muy bien, antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. Los problemas más importantes de la vida, los que nos hacen movilizar sensaciones, emociones y pensamientos y transformar los distintos rumbos del habitar, son motivos de reflexión desde la filosofía a partir de la cual resignificamos cada una de nuestras experiencias. Y para ello, este programa busca distintas miradas a problemas de la vida cotidiana, en donde la filosofía contribuye a la comprensión de aquello que llega a generar rupturas en nuestra experiencia vital, y por ello abordaremos el amor como problema filosófico, en donde se conjugarán elementos de la época clásica y contemporánea, en una nutrida conversación a cuatro voces de profesores universitarios interesados en abordar problemas cotidianos desde la filosofía. Es así como en este diálogo alrededor del problema del amor se tendrá en cuenta elementos de filosofía clásica, filosofía contemporánea, filosofía latinoamericana y también desde la literatura para ampliar nuestra perspectiva sobre este problema con una mirada histórica y literaria y así ver no solo cómo el amor tiene implicaciones sociales, sino también es el motor de creación de mundos en la literatura, el arte y la vida misma.
En Cibersofía, Filósofos al Desnudo.
Estamos en Filósofos al Desnudo con el doctor Román Artunduaga. Estamos tratando un tema muy interesante que tiene que ver el problema del amor y el amor como problema en la filosofía. Después de escuchar nuestro editorial, profesor Román Artunduaga, profundicemos un poco más en ello.
Efectivamente, el amor ha estado presente como tema de reflexión en los sabios como también en la gente sencilla. Si tenemos que adentrarnos al problema, recomendaría que lo hiciéramos a partir de la cultura del Mediterráneo, que es un lugar donde convergen muchas maneras de ver el mundo y de donde de alguna forma se cuece el problema del amor, del Eros, y más específicamente en la cultura griega. Habría que decir que del amor en esa cultura hay muchos matices. Podemos encontrar muchas reflexiones en torno al amor, pero principalmente la literatura clásica es un buen camino para empezar la reflexión. Podemos ver que en los dramas griegos está presente el tema del amor como el generador de las guerras, de las disputas. Acuérdese de Helena de Troya,
Yocasta.
Entonces, es el amor. Si usted quita el elemento del amor, de la atracción y el odio en la literatura griega, pues quita buena parte del fundamento espiritual que la constituyó, y mucho más, por ejemplo, en... Entonces, es un buen camino para empezar a tomar el tema de del amor como problema filosófico, y que va a llegar a Platón como el gran sintetizador de una visión literaria del amor, pero también de una apuesta teórica acerca del Eros. Leer a Platón es muy bello a esta altura en el tema del Eros. Quizás en otros temas resulta un poco cansón, tedioso Platón, porque al final no termina con nada. Todos sus diálogos, como sabemos, dejan abierto el tema, pero es quizás cuando habla del amor las piezas más deliciosas de la literatura filosófica occidental y que inspiró a Occidente mucha reflexión. Recordemos incluso que en el Renacimiento quisieron recobrar la Academia de Platón y profundizaron en el tema del amor como el camino a la sabiduría verdadera.
Hoy, Filósofos al Desnudo, nueva sesión de Cibersofía. Estamos con el doctor Román Artunduaga y ya regresamos. ¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que Enrique Dussel fue rector interino de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México?
¿Sabe usted que un nuevo informe de la Universidad de Boston y los investigadores de la Carnegie Mellon University comprueba que los juegos de mesa en los que los niños cuentan realmente fomenta el aprendizaje de las matemáticas?
¿Sabía usted que en la página de Enrique Dussel, www.enriquedussel.com, se encuentran la mayoría de su obra, la cual puede descargar y disfrutar plácidamente?
Y después de este sketch, vamos a una pausa institucional.
La Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, ofrece sus programas de posgrado en
especialización en Educación, Cultura y Política,
especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje Autónomo,
especialización en Educación Superior a Distancia.
Para mayor información, comuníquese al 344-3700, extensión 1446, UNAD Bogotá,
o en las sedes de la UNAD de su región.
Red Infancias es un programa para nosotros y con nosotros, los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
¡Los esperamos!
En Cibersofía, Filósofos al Desnudo.
Bien, doctor Román Artunduaga, después de escuchar esta increíble narración, entremos ahora sí a desnudar completamente su pensamiento.
Bueno, por ejemplo, Platón dice del amor que el amor hace bueno al amante y bello al amado. Esta frase va a unir dos mentalidades muy importantes. La del bien hace bueno al amante y hace bello la belleza al amado. Bien y belleza quizás sean las dos categorías más importantes para comprender la cultura y el pensamiento griego. El bien hará relación a lo útil, a lo práctico. Lo bello hará relación a la parte espiritual, a la parte de los altos valores e ideales del ser humano. Por eso Platón, cuando inicia esta reflexión, que muchos suelen citar El Banquete como el texto clásico del amor, pero realmente es en el Lisis donde empieza Platón a hacer la pregunta por el amor. Y coincidencialmente, inicias preguntando por la belleza. Llega el joven Cármides Y se pregunta Sócrates, ¿será que este joven es el más bello de todos los que hay acá? O sea, está Sócrates coqueteándole a un muchacho. Bueno, y esto nos lleva a un tema muy importante. El amor es algo superior para Sócrates, para Platón, a la diferencia sexual entre hombres y mujeres. Pero recordemos que Atenas sentía una gran admiración por Esparta, una sociedad eminentemente militar. Y entre los militares, pues llegaron a constituir el homosexualismo como un valor. Y fue cultivado porque el homosexualismo les permitía, pues, tener más cuidado del otro en la batalla. El amor entre ellos, entre los mismos hombres, era una condición de seguridad los unos con los otros. Y Atenas sintió cierto interés por la cultura espartana. Entonces, cuando el amor empieza en una reflexión sobre la homosexualidad, la relación entre dos hombres, y lo van a ver superior al amor entre hombre y mujer. Entonces, por eso, cuando está hablando Sócrates de la belleza en el Lisis, está hablando de la belleza masculina, ¿sí? Porque, por ejemplo, las mujeres en Grecia se casaban, pues quizás como en muchas culturas, muy jóvenes. Entonces, casi niñas. Y, por lo general, el hombre que las desposaba era un hombre que estaba en el rango de la edad de una edad media, es decir, era mayor de 30 años, y llega una consideración de que la mujer servía para los usos domésticos, ¿sí? Podemos ver Jenofonte en el texto Eucomenicus, donde le da instrucciones de una manera muy caballerosa a la mujer, diciéndole cómo tiene que tratar a los esclavos, cómo tiene que hacer las cosas de la casa, y ahí se alcanza a ver que hay una visión muy paternalista y de inferioridad hacia la mujer. Entonces, por eso en la cultura griega, más específicamente en Sócrates, al hablar del amor hay que referirnos a la belleza, pero a la belleza de un amor entre dos hombres. Esa es una de las características que va a mirar. Pero Sócrates quiere llevar al amor a un lugar más alto que el simple intercurso corporal, sexual. Quiere presentar el amor como la puerta, el camino hacia el acceso de una belleza superior. La belleza que es la sabiduría. Entonces, el amor es un intermediario, el amor entre dos hombres es un intermediario para alcanzar esa otra belleza, porque esta vez es el tema de la belleza que quiere reflexionar Sócrates, pero el amor en sí no es el objeto es la belleza y el bien, bien y belleza. Y en ese diálogo, y como muchos otros diálogos, empieza haciendo Sócrates esa reflexión acerca de qué es lo que hace que un objeto sea amado por otro. Utiliza la palabra filia, ¿sí? Pero filia se aplica en griego tanto al amante como al amado. O sea, lo que se está hablando es de una relación. Y al preguntarse qué es lo que hace que a mí me guste algo, el deseo y meros, va a decir es porque eso me sirve para algo, me es útil. O sea, no solamente es bello, sino que me es útil. Y de la misma forma, también para el amado, mi amor le es útil. Y ahora se pregunta, ¿qué es lo que hace que algo sea útil? Evidentemente, el conocimiento. El conocimiento es el que hace a las personas útiles. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor? El transmitir el conocimiento al amado, hacerlo útil. También el maestro aprende del discípulo y el maestro aprende del amado. Entonces, esa es la condición que él pone para hablar de amor, que sea una perfección del otro. Definirá el amor en el Lisis Sócrates como hacer feliz al amado. Hacer todo lo posible para que el amado sea feliz. ¿Cómo lo hago? Que él sea útil. ¿Cómo es útil? Transmitiéndole el conocimiento. Entonces, imaginemos un Sócrates rodeado de muchachos, porque era muy coqueto. Muchos diálogos inicia por el banquete acariciándole los cabellos a Fedón, ¿sí? Acariciando a los muchachos. y incluso en el banquete, acuérdese, o en otros diálogos donde Alcibiades quería estar con Sócrates, pero Sócrates lo detiene y le dice que no, que él no entiende el amor de esa manera, sino que lo entiende como un perfeccionamiento del otro. Entonces, está Sócrates rodeado de muchos muchachos, por lo general eran de etapa escolar, más o menos 16 años, ¿sí? Y claro, los muchachos iban con otras intenciones que ya vamos a explicar más adelante, con qué intenciones iban los muchachos, pero viene Sócrates diciéndole, no, hablemos de otro tipo de amor. Entonces, por eso decimos que Platón busca, Platón Sócrates en esos diálogos, llevar al amor a otro, una condición, digámoslo, moral. Y Eros, aquí viene el tema, el más antiguo de los dioses, según la mitología de Hesíodo, ¿sí? Aunque hay otras mitologías muy interesantes que hablan del origen de Eros, va a ser retomado en ese análisis desde la literatura griega por Sócrates, ¿sí? Eros es un dios inacabado, es un dios siempre en potencialidad, es por eso su virtud. Su virtud consiste en ser un intermediario. Los romanos lo llamaron Cupido, ¿no? Y tenía como no es ni de aquí ni de allá, no es ni blanco ni negro, no es ni mortal ni inmortal. Se encuentra en un punto medio que consiste en su gran virtud porque va a ser el intermediario entre las cosas inmortales y las mortales. Entonces Eros es el que une, ¿sí? Y ahí va a empezar la reflexión socrática. Eros como un dios, el más antiguo, pero también como una fuerza natural de unión, que viene a simbolizar para los griegos la presencia de un dios intermedio, que por una parte es mortal, por la otra parte es inmortal. Y ese dios, en otras mitologías, resulta ser hijo de la noche de Nyx, la noche, pero que tiene como hermano a Tánatos. Entonces, el Eros, que es la fuerza que une, está unido a la muerte, que es la fuerza que separa, ¿sí? Y también tiene como otro hermano a Himnos, el sueño, porque la muerte como el sueño se parecen. Los tres son hijos de la oscuridad. Creía el griego que en la oscuridad se juntan las cosas, ¿sí? Pero en la oscuridad también actúa Tánatos, la muerte, y en la oscuridad también actúa Himnos, el sueño. Vean que después la literatura de Shakespeare va a explotar esa unión tan maravillosa. Va a decir, el amante es el que vive en un sueño. Vive en un sueño, pero tiene como desenlace la muerte. Eros tiene a Himnos y a Tánatos. Y el enamorado pues ve las cosas con una luz especial, ve las cosas inmortales en las cosas mortales, ve lo infinito en lo infinito. Lo que el poder de Eros es la de unir lo distinto, unir el mundo otro con el mundo de la experiencia sensible. Entonces eso empata muy bien con Platón, entonces, su idea del otro mundo, el mundo de las ideas, contrapuesto al mundo de la materialidad, pues necesita un intermediario, alguien que pertenece al mundo de las ideas, pero que también pertenece al mundo de la materialidad. ¿Qué mejor representante de ese que Eros, el amor, ¿sí? Entonces, a partir de esa reflexión literaria, llegamos a la idea que Eros es un productor. Su virtud es producir algo. A eso va a llegar Sócrates, no solo produce algo, sino que también es útil y productor de cosas. Pues ya vemos, lo primero que produce son seres humanos, ¿sí? Y ahí va a llevar esa reflexión que nos va a llevar al banquete, ¿sí? Ahí en el banquete, que es algo parecido a lo que estamos haciendo en esta tarde, solo que se reúnen, están tomando un grupo de personas y deciden que ya han tomado mucho y que para no terminar en otros asuntos, pues más bien hagamos un debate, una conversación acerca del amor, porque precisamente el anfitrión del evento se queja de que realmente los poetas y los literatos no han podido definir a Eros, no han podido definir el amor. Entonces ahí es donde empieza la discusión, donde va a quedar sentada de gran manera la postura platónica. Algunos hablan del amor platónico, de eso. Entonces empiezan cada uno a comentar con muy bellas palabras, otros desde la filosofía, y le corresponde el momento hablar a Sócrates. Y ahí quizás uno de los más famosos pasajes de la filosofía, porque va a recurrir a los mitos. No olvidemos lo que hemos dicho al principio, Eros es el que une dos realidades distintas. Y esa idea de que algo puede unir lo distinto está presente en eso. Entonces ahí es donde nos va a hablar del mito de Diotima, sacerdotisa de Mantinea, que según él le contó una historia acerca del origen de Eros, que la hemos escuchado muchas veces, que en términos generales es que un dios, Poros, la valentía, se fue seducido, emborrachado, seducido por Penia, ¿sí?, la necesidad, y que entonces de ahí van a ser Eros, y que va a tener parte de su madre, la necesidad, Penia, pero también parte de su padre, la valentía, Poros. Entonces el amor siempre va a tener unos altos ideales, pero también va a ser necesitado. ¿A dónde quiere llegar este mito? A explicar el carácter ético del amor. El amor, el amante, trata de ser correcto, trata de ser bueno, no le hace daño al amado, quiere el bien para el amado. Entonces por eso esa idea de Sócrates de que el amor es algo que nos hace mejores. Y nos hace valientes, pero también nos hacen conscientes de nuestra necesidad. El mito también nos dice que el amor es la presencia de una ausencia. El sentido de que algo nos está faltando, de que no cuadramos en este mundo. Que algo nos está haciendo falta, pero tenemos la presencia. Entonces, por eso, ve que Sócrates dice que Eros es el intermediario. Es algún dios que puede sentir la necesidad del mortal, pero es un mortal que también necesita la visión de Dios, es un intermediario. Esto lo van a trabajar muchísimo en el Renacimiento, ¿sí? Ficino y todos los renacentistas dicen, pues el hombre como es mortal, es material, la materia nos engaña, el cuerpo es un obstáculo, pues necesitamos de alguien que nos lleve de la mano para contemplar la verdad eterna, pero tiene que ser un ente que participe de nuestra mortalidad, pero que también sea un dios, para que tenga acceso en el mundo otro, el mundo de las entidades etéreas, ¿sí? Y ahí aparecen entonces dos tipos de Eros en este mito de Diotima, que, digamos, van a tener dos tipos de Afroditas. Afrodita, hija de Zeus, ¿sí?, y la otra Afrodita, que es la Afrodita, hija de Dione, con la diferencia de que la Afrodita celestial, la Afrodita no tiene madre, solo tiene padre, ¿sí? Es el encanto, la seducción, la belleza que atrae, simboliza Afrodita. Entonces hay un Eros bueno con una Afrodita buena, la Afrodita celestial, pero hay un Eros no tan bueno que va a tener la Afrodita pandemos, que es el amor vulgar. Es la atracción que solamente se queda en el intercurso corporal, el acto sexual, y no busca trascender. No es una relación de mejorar al otro, sino de utilizar al otro, ¿sí? No es útil el otro en tanto el conocimiento lo hace mejor, sino que me puede satisfacer en una necesidad de orden fisiológica. Entonces, esa es la Afrodita que no quiere Sócrates, que no le interesa a Sócrates. Quiere la Afrodita que puede conducirnos, porque el amor filia no puede ser de uno, tiene que ser de una relación. Entonces, el amor solamente puede ser una relación hacia algo, un camino, que no puede ser el amor mismo, porque el amor mismo no es un fin, sino que debe ser la suma sabiduría, la belleza. Entonces, en el mismo diálogo del banquete, dice que el hombre puede darse cuenta que existen hombres bellos, muchos hombres bellos, pero que cada uno no encarna la belleza, debe existir la belleza suprema. Entonces, es a lo que nos debe llevar el amor. Y otro mito maravilloso que exponen esto es el famoso mito de los tres tipos de seres humanos que había en el principio de los tiempos. ¿Sí? Decía que había hombres que tenían dos partes por cada miembro. Tenía dos brazos, dos piernas, dos cabezas. Y que eran de tres tipos, machos, hembras y andróginos. Entonces, estos llegaron a ser tan fuertes, tenían el doble de la fuerza, eran dos veces un hombre, eran dos veces una mujer, ¿sí? Y eran dos veces un andrógino. Que Zeus dice, no, pues si entramos en guerra con ellos, los vamos a aniquilar, y entonces, ¿quién va a servir a los dioses? Entonces, le pide a Apolo que los parta por la mitad, el famoso, los va y los parte por la mitad, y así los hombres buscan su otra mitad, su otro hombre, y las mujeres buscan a su otra mujer, y el andrógino es propiamente el amor heterosexual, porque él estaba compuesto mitad mujer, mitad hombre. Entonces, de esa manera explica que exista el amor homosexual, ¿sí? Y lo justifica. Dicen en el principio estos tres. Entonces, así un hombre debe buscar a otro hombre. Esto parece como lo que dicen, un reino de belleza, hombre con hombre, mujer con mujer, ¿sí? Para decir que el amor homosexual está a la misma altura del amor heterosexual. Pero en eso entra un tema muy importante, ya para ir concluyendo, porque esto nos daría para mucho tiempo más, el tema del deseo. Quizás lo que le preocupa más a Sócrates que el Eros, que ya ha venido definiendo, es el tema del deseo, Himeros. ¿Sí? Es una fuerza que atrae, que une lo otro. Por eso Eros representa ese deseo del mundo material de encarnar, materializar el mundo ideal en una sola entidad. Eros significa el deseo de alcanzar el otro mundo.
Muy bien, agradecemos a los profesores Román Santiago Artunduaga, a la profesora Beatriz Amador Lesmes y al maestro Rogelio Acevedo, quienes nos acompañaron hoy en Filósofos al Desnudo con un tema muy interesante, el problema del amor y el amor como problema en la filosofía. Estamos dando inicio a un ciclo y después de esto continuaremos, así que quedan invitados para los siguientes programas.
Muchas gracias por esta amable invitación.
Muchas gracias, Giovanni, y pues a la expectativa de lo que viene, porque pues esto da como para varios programas.
Muchísimas gracias por el espacio, siempre lo he encontrado productivo y muy interesante, y sí, a la expectativa de lo que viene.
Bien, Filósofos al Desnudo, hoy con el problema del amor y el amor como problema en la filosofía, un ciclo aquí en Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.